¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar una nueva semana más con nosotros. Un fin de semana de bastante movimiento en diferentes rubros. Por supuesto, aquí te vamos a estar presentando toda esta información. Así que te invito a que te pongas cómodo, 1 hora 30 minutos también, para tratar y abordar lo que ha sucedido en las últimas horas a nivel estatal, nacional e internacional. Te recuerdo que es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te estamos presentando, pero también, si estás sufriendo alguna problemática en tu comunidad, nos los puedes hacer llegar a la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, 6442042120. Estamos disponibles también a través de las diferentes redes sociales. Haznos llegar alguna fotografía, algún video dentro de lo que te sea posible y, por supuesto, nos encargaremos de canalizar esa problemática hacia la autoridad correspondiente. Y bueno, iniciamos este espacio de noticias con información positiva. Información que desde hace mucho tiempo los cajemenses estábamos esperando. Y es que el alcalde de Cajeme ha indicado que tras la llegada de algunos días soleados y la ausencia de lluvias, los trabajos en diferentes áreas del municipio se van a reforzar. Hoy por la mañana se dio el arranque de las obras en al menos 3 cruceros de los más importantes que estaban, usted recordará, completamente hecho pedazos. Estos cruceros son la California y Norelec, la Morelos y Otancagui y la Tabasco y Pesqueira, los cuales a partir del día de hoy van a entrar en obras y en trabajos para su reconstrucción con concreto hidráulico.
Y la pretensión es que en esta semana demos el banderazo en 10 cruceros para rehabilitarlos con concreto, bien dicho, construirlos, reconstruirlos totalmente con concreto hidráulico. Luego vamos a continuar. Por supuesto que sabemos que está California y Guerrero, ¿no? Y California y Nainar y Nainar y Tehuantepec, y Morelos y Aguascalientes, y Morelos y Zahuaripa, y Morelos y Ostimuri, y Morelos y Tabasco, y Morelos y Coahuila. O sea, los tenemos ubicados, pero no vamos a ir atendiendo.
Además, este fin de semana se pusieron en marcha también obras de pavimentación en la colonia Misión del Real, Las Fuentes y Ejido Vicente Guerrero, destacó Javier Lamarque Cano, en las cuales se van a invertir más de 10 millones de pesos en 7.082 metros de pavimentación a beneficio de 125 mil habitantes. Lamarque Cano subrayó que el plan a trabajar para las mejoras de las calles incluye la pavimentación de 1.100.000 metros cuadrados de superficie en diferentes puntos de la ciudad, así como también la pavimentación de 60 cruceros con concreto hidráulico durante este año o a más tardar para el siguiente antes de que inicie el periodo de lluvias.
Nos sacamos la rifa del tigre y no le sacamos. Y no le sacamos. Nos tocó, no la provocamos, aquí estamos. Pero sí estamos trabajando para resolverla y la vamos a ir resolviendo.
Una excelente noticia que tenían mucho tiempo esperando los cajemenses y por supuesto esperemos que pronto podamos transitar por una positiva cantidad de calles en buen estado. Y el Ayuntamiento de Cajeme arrancó con todo esta semana porque también hubo buenas noticias. Si tú estás desempleado, se ha indicado que en los siguientes días se podrán estar generando un promedio de 5,000 nuevos empleos en esta ciudad. Esto gracias a la llegada de una nueva empresa, pero también con el crecimiento de otras más, esto lo indicó el alcalde de Cajeme. Este número se va a lograr con la empresa Sinatex, que ya estaba trabajando a su mínimo con 250 empleados en la ciudad, expuso, y tras hacer un compromiso de iniciar con un proceso de crecimiento, contratando así a alrededor de 1,200 nuevos empleados en estos próximos días.
La empresa Sinatec, que está aquí en la Villa Bonita, que ya estaba trabajando a su mínimo, estaba trabajando ya con 250, 260 empleados, aquí estuvo conmigo para hacer el compromiso a través de una transacción que hicieron, va a haber algunos cambios importantes en su estructura como empresa, que se inicia un proceso de crecimiento con el compromiso de contratar alrededor de 1,200 nuevos empleados en estos.
Agregó que hay ya también una nueva empresa que va a comprar las instalaciones que dejó en Villa Bonita la empresa California Textil para iniciar operaciones con la recuperación de las mismas plazas laborales que se habían perdido.
Ya hay una nueva empresa que va a comprar las instalaciones de California Textil y se va a instalar en esas instalaciones y va a restaurar los mismos empleos que ya se fueron. Y esto también es una noticia oficial, ¿sí? También es una noticia oficial que estamos ya por iniciar en cualquier momento, en estos días, la construcción de un nuevo parque industrial a un lado del aeropuerto por una empresa que se llama Skybridge. Y también, esto es extraoficial, pero más se los adelanto, cuando ya sea oficial les voy a decir exactamente de qué se trata, pero hay dos más parques industriales en proceso.
Pues ahí están dos excelentes noticias que se espera pronto se concreten, sobre todo también en este tema del desempleo, que recordemos no se ha presentado esta recuperación que tanto se decía. Recuerdo el año pasado que para octubre se iba a recuperar el panorama, sin embargo esta recuperación no llegó. Después se le tenía toda la fe y toda la esperanza de que este 2022 se iban a poder recuperar estos empleos perdidos, que se iban a poder recuperar estas empresas que partieron a causa de la pandemia, pero también a causa de otras situaciones que se estaban dando por acá en el municipio de Cajeme. Lo ha dicho la CTM, lo dice la Canaco, lo dice la Canacintra, no ha habido empresas nuevas, no ha habido ese crecimiento que tanto se ha esperado, y por supuesto que ya le están apostando a esta nueva generación de empleos para que se pueda amortiguar o puedan respirar todos esos sectores. Simple y sencillamente basta pasar por el centro de la ciudad para darnos cuenta que una gran cantidad de comercios siguen aún con puertas cerradas, puesto que no pudieron regresar después del duro golpe que representó la pandemia. Y aunque, repito de nueva cuenta, aunque se esperaba que este panorama mejorara, pues esta mejora ahora sí que nunca llegó. Por supuesto que vamos a estar muy al pendientes de cuando se concrete ya esta llegada de las empresas, y también recordemos que la Canacintra por ahí comentó que una empresa de Querétaro había venido al parque industrial a verificar, y aunque no había tanta esperanza por el pésimo estado en el que se encuentra el parque, que pues se espera y vamos a esperar que, si no es esta, otra industria más puede estar llegando también a las arcas de Ciudad Obregón para que usted, señora en casa, pueda pronto lograr esa reintegración al sector laboral. Tenemos muchísima información, te recuerdo el número de WhatsApp 6442042120, comunícate con nosotros, pasamos una pequeñísima pausa comercial. Continuamos con más información y queremos conocer qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano, como todos los días, nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en 5 días de un 70% sobre las costas de Oaxaca. Por otra parte, también tenemos otro canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 26 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 24, Acapulco nublado con 28 grados y en Ciudad de México tenemos una condición de cielo despejada con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, y ojo porque el día de hoy también tenemos otro canal de baja presión sobre el noroeste, centro y occidente de la República Mexicana, y este mismo estará provocando lluvias puntuales para algunos estados como Sonora, así como Jalisco, Colima, y otros estados estará también provocando intervalos de chubasco para Sinaloa, Durango y Chihuahua. En el sector de Navojoa, mañana martes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, y a miércoles se comience a despejar con máximas que van a variar entre los 36 y los 38 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 37 grados y ojo, aquí tenemos una máxima muy calurosa que llega hasta los 39 grados para este fin de semana en Ciudad Obregón. En Guaymas esta tarde se mantiene totalmente despejada, al igual que el resto de la semana, y tenemos la máxima que va a variar entre los 33 y los 35 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos una semana que se mantiene totalmente despejada y muy calurosa, porque tenemos máxima que va a llegar hasta los 40 grados centígrados en el sector de la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 20 horas con 14 minutos, la puesta de la luna a las 9 horas con 21 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 7 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 33 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Así los detalles del pronóstico del tiempo. Seguimos con información del municipio de Cajeme. Si tú eres de esos propietarios de algún solar baldío o alguna vivienda que mantienes en abandono, hay que poner bastante atención en el tema de eliminar la maleza después de esta temporada de lluvias en la cual tanto creció. También si tienes algún tipo de basura dentro de tu solar, de tu predio o tu vivienda, puesto que el ayuntamiento ha iniciado ya de manera oficial con un nuevo programa que te estará sancionando y multando.
Vamos a notificar a cada uno de los propietarios de los solares y le vamos a dar 15 días para limpiarlo. Si en 15 días no lo limpian, va a intervenir el ayuntamiento. El ayuntamiento lo va a limpiar, pero le va a cobrar el costo de esa tarea, de esa obra, y aparte una multa, o sea, aparte, una multa por no haberlo limpiado. Entonces, que para que quede claro de una vez a los propietarios de solares, para que se puedan limpiarlos, y también de casas que tienen desocupadas, casas vacías, que pues a veces no las atienden, no las cuidan, y se convierten en refugio de maleantes o en basureros.
Pues ahí está, recordemos que el costo de esta multa o de esta sanción, de este cobro que te va a estar realizando el ayuntamiento, va acorde a los metros que tengas dentro del predio en mal estado y también depende de cuál sea la situación que estés viviendo por allá. Sin embargo, pues hoy en estos tiempos cualquier cobro lo resiente ya la billetera, así que hay que apostarle a la limpieza por la buena imagen, pero sobre todo por el riesgo de salud que representan estas áreas que se mantienen con maleza y con basura. Recordemos que de manera inmediata se convierten en basureros clandestinos, en nidos de animalitos ponzoñosos y ni qué decir estos nidos también de vándalos que luego llegan por ahí los maleantes a hacer de las suyas. Hay que estar muy atentos, por supuesto, en este tema. Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Hay más información. Continuamos en la segunda edición de las noticias. Por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través de Facebook Las Noticias TVP. Y vamos a abordar este tema que sigue muy vigente a través de las redes sociales y que seguramente se va a mantener después de la muerte de la reina Isabel. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, indicó el día de hoy en la tradicional mañanera que será Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien va a representar a México en los funerales de la reina. Expuso que cuando falleció el pasado 8 de septiembre, envió sus condolencias a Reino Unido, a familiares y amigos de la monarca, y dijo que en su momento va a enviar la aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe de Estado, al rey Carlos, cuando corresponda. Primero son los funerales y va a llevar tiempo el proceso para la coronación, explicó el mandatario.
Sala del trono.
Y es muy probable que haya sido de las primeras condolencias. Fue en Twitter y en Face, y el secretario de Relaciones Exteriores fue a la embajada y firmó también el libro de condolencias. Y ahora va a representarnos.
Pues ahí está, ya hemos visto a través de las diferentes redes sociales poco a poquito las posturas de diferentes mandatarios en diferentes países, quienes sí han indicado ya que van a estar presentes dentro de este proceso, que recordemos que efectivamente, ya lo decía el presidente de la República, va a durar algún tiempo. Recordemos que son 10 días hábiles los que va a estar la reina en esa cercanía con la población, para ya después darle ahora sí que esta ceremonia donde solamente estará presente la familia y después vendrán ya los procesos de coronación del rey Carlos. Por supuesto, vamos a mantenerlos muy, muy, muy informados en este tema. Y bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también abordó otros temas que siguen sobre la mesa, y sin duda alguna uno de esos que siempre se mantiene muy constante es el tema de la seguridad y estos cambios que se han ejecutado sobre todo durante los últimos días. En este tema y en la conferencia de prensa que se dio durante el día de hoy, indicó que está a favor de que cuando menos se amplíe el plazo para que el ejército mexicano siga en las calles de los diferentes municipios y de los diferentes estados de la República Mexicana. Señaló que es muy importante que se amplíe el plazo porque en marzo de 2024 termina el plazo y ya no podría ayudar en tareas de seguridad ni el ejército ni la marina. Entonces se tiene que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución mexicana, recalcó. También el presidente de México señaló que sus opositores se rasgan las vestiduras con que el ejército apoye en las tareas de seguridad pública y ahora se olvidan de que el gobierno de Calderón se usó a las Fuerzas Armadas para declarar la guerra contra el narcotráfico. También en esta tradicional mañanera hizo un llamado a los diputados de oposición a dejar de lado lo que denominó la politiquería. Pues así la información, estuvo abordando otros temas que más adelante le estaremos haciendo llegar. Gracias a quienes se han comunicado ya con nosotros, tenemos ya bastante, bastante tela que cortar por acá, ponle el dedo, que más adelante le vamos a estar dando lectura a algunos de ellos. Tenemos también algunas preguntas sobre los apoyos, que si cuándo van a comenzar estos pagos, que si ya quedó este tema del Banco Bienestar. Recordemos que el presidente de la República dijo que ya se habían solucionado estas problemáticas que se habían registrado para los cobros de la pensión y no debería de haber ninguna problemática. Si usted ha intentado acudir por ese apoyo del gobierno federal y no ha podido, háganoslo saber. Acá nada más nos estaban preguntando si ya estaban habilitados. También nos envían saludos de Esperanza, saludos por supuesto de regreso con mucho cariño y también a todas las personas que nos están observando desde la Perla del Mayo. Vamos a comenzar con algunos mensajes para que irle dando entrada, ya que después del corte pasamos con ponle el dedo. Por acá nos están reportando ya un solar en montado, no aguantamos los gusanos, estas y basura por la calle Francisco Zarco frente al número 194 entre Tabasco y Coahuila, Servando de la Tabasco Colonia Cortinas, nos dice. Servando, yo creo que es el nombre de quien nos está reportando, pues ahí está el reporte. Solar baldío, pues que se cuide el propietario, porque podrá hacerse acreedor de estas multas y sanciones que ya anunció el alcalde de Cajeme. También por acá nos dicen que están denunciando que en la colonia Quino están tapados los drenajes por la calle Misión El Ciaric, entre Cucurpe y Bamochi, y el agua potable parece de drenaje, muy sucia y apestosa. A quien corresponda, nos dice el señor Kanazawa. Pues ahí está este reporte también. También por acá nos están reportando una gran fuga de agua limpia por la calle Guerrero, entre Franciscanos y Laguna. También por acá dos lámparas fundidas por la calle Manuel Ávila Camacho, entre Plan de Ayala y Plan de Iguala. Ya tenemos más del mes sin luz, por favor, nos urge, es lo que nos comentan los vecinos con mayúscula. Y voy a continuar con la lectura de sus mensajes ya dentro del marco de Ponle Dedo, así que yo aquí recibo sus fotografías y sus videos. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. Ahora sí, como se lo comentábamos, vamos a comenzar de manera oficial dentro de este marco de Ponle el Dedo. Gracias de nueva cuenta a quien confía en nosotros y de manera diaria nos hace llegar esa problemática que tanto le está quejando dentro de su comunidad o de su municipio. Por acá nos dicen, para reportar unos superbaches en la calle 5 de Febrero y CTM, en la pura esquina, exactamente sobre la CTM, de Poniente a Oriente, antes de llegar a las 5, abarca toda la calle. CTM y Michoacán también nos comentan. También por acá nos están reportando y nos envían unas fotografías y nos dicen que esto es en Ejido y Madero. Aquí en las calles siempre hay lodo porque hace años que no pasa una barredora. Y hay más carros y hay más fugas de Madero y Revolución hasta la no reelección. Gracias, nos comentan, pues ahí está ya este reporte, pero esto parece ser como una alcantarilla abierta y pues la maleza también ahí va creciendo, que ya va a necesitar esta manita de gata o manita de tigre. También por acá nos dicen el panal, para reportar un panal de abejas en Rodolfo Elías Calles, 2302 esquina con Alfonso Reyes, enfrente de AutoZone y casi una escuela. El panal está en mi casa, me llamo Roxana Rivera Yepis. Pues ahí está este reporte, que es complicado, recordemos, ya le traíamos esta información de esta solicitud de los apicultores de que se creara un ente que brinde atención, porque recordemos que Bomberos ahora sí que está atado de manos. Antes era el Cuerpo de Bomberos quien prestaba este servicio de acudir cuando se reportaba un panal de abejas. Sin embargo, hoy, con esta ley que protege a las abejas y que está dentro de Avigilio, y del maltrato animal, los bomberos ya no pueden acudir a hacer su labor con agua y con jabón como lo realizaban antes. Ahora pues no queda más que solicitar apoyo a los apicultores. Sin embargo, ya lo decían los apicultores, no es nuestra chamba. Cuando podemos, acudimos y ayudamos, sin embargo no es nuestra labor, no es redituable para nosotros, así que es un tema que sin duda alguna alguien le tendrá que entrar, y en este caso tendrá que ser la autoridad. Por acá también nos dicen, nos envían unas fotografías y nos dicen, de esa forma saquean los postes de alumbrado del parque del Deportivo de la Primero de Mayo. O sea, hacen un hoyo y se lo traen con tuy y estructura, con tuy y todo prácticamente para comercializarlo, supongo yo, o para hacer el daño, porque pues estos postes que, bueno, de alumbrado nos están diciendo, ni modo que lo quite a alguien para irlo a poner a su casa, seguramente se comercializa. Y aquí a todos los vecinos de todas las áreas, en cuanto estén viendo alguna problemática de estas, inmediatamente hay que marcar al 911 para evitar que la problemática sea mayor. También por acá nos envían otra fotografía sobre un hundimiento sobre la calle Durango, casi esquina con Manuel Doblado en la colonia Campestre. Está bastante grande, nos comentan, y vea usted, una situación que ya no nos sorprende porque están presentes estos hundimientos, estos megabaches por doquier por acá en el municipio de Cajeme. Sin embargo, pues ya tenemos esa esperanza de que en los próximos días vamos a poder ver una diferencia en las diferentes calles con la información con la que arrancábamos este espacio de noticias, que el ayuntamiento ahora sí ya le está entrando porque se acabaron las lluvias, al parecer, al menos los pronósticos para estos días, y ahora sí podrán laborar en las diferentes calles. También por acá nos envían un video, una gran disculpa también a quien está degustando de sus alimentos en este horario, bastante provecho, pero nos dicen que es para reportar el drenaje de la calle Badajoz en la colonia Urbivilla del Real, que ya tiene hasta gusanos el agua, que tiene días y días por allá sin atención alguna. ¿Ve usted nada más este panorama? Supongo este dolor de cabeza que tienen los vecinos con estos olores que ha de despedir esta agua, y recordemos que también puede haber ahí proliferación del mosquito transmisor de dengue, zika, chikungunya, así que por supuesto reiteramos el llamado a la autoridad correspondiente para que se aboque en este tema. También por acá nos dicen y nos envían una imagen que pues ahorita decía que poco nos sorprende, pero esta a mí sí me sorprende. Vea usted, nos dicen que hace tiempo se ha reportado ya el drenaje colapsado y los baches, y se comentó que es salida de camión de bomberos y que puede ocurrir alguna situación por ahí que lamentar. Este panorama es por la calle Congo e Industriales en Villa Bonita. Y vea usted nada más, esta calle ni por dónde esquivar al bache, ni por dónde esquivar algún daño en el vehículo. Vea nada más, pues la imagen habla por sí sola, y por supuesto esperemos pronto respuesta de parte de las autoridades, que por cierto, hoy estuvimos buscando al comandante de bomberos para llevarles a usted una información que se dio durante este fin de semana de una reanimación que ejecutaron algunos elementos. Se desconoce bien el trasfondo de este hecho. Se nos ha indicado nada más que llega una madre de familia al cuerpo de bomberos a la estación de Villa Bonita porque su pequeña estaba ahogándose. Prácticamente se nos comenta que llega casi sin vida y que logran reanimarla el cuerpo de bomberos. Vamos a darnos a la tarea, por supuesto, de buscar quiénes fueron quienes hicieron esta positiva acción que el día de hoy aplaudimos y a la cual el día de hoy le ponemos un 10, porque el cuerpo pues demuestra una vez más de qué está hecho y las capacitaciones a las que se han sometido. Un gran 10 para el cuerpo de bomberos. También por acá nos dicen que están reportando a las autoridades correspondientes que en el jardín 20 de noviembre del campo 2 no hay maestra de tercer año y que solamente hay una maestra que es la que se hace responsable de los dos grupos. Pues ahí está el reporte y lo canalizamos por supuesto a la autoridad correspondiente, pero usted también, directora o padres de familia, pueden hacerlo. Ya lo indicaba hace algunos días el mismo secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, que estaban en ese análisis de saber cuántos docentes hacían falta en los planteles escolares para darle solución y que todos los niños de una vez por todas ya se reanuden con sus clases después de este tiempo de rezago educativo que se ha presentado. También por acá nos están reportando varios drenajes tapados por la calle Eduardo C. García entre Chihuahua y Zacatecas en la colonia Campestre. Ya tiene mucho tiempo, es insoportable el apeste, es lo que nos están reportando. También por acá nos dicen que tienen más de 15 días con los drenajes tapados en la calle Las Palmas entre Escocia y Holanda, en la colonia Villa Fontana. Pues otro reporte más para la autoridad. También por acá nos están enviando un video sobre una situación que se está viviendo sobre la calle 5 de Febrero y Jackie, que ha estado presente a través de las redes sociales. Pues ve usted, parece que los vecinos pudiera ser que fueron y colocaron, ¿qué es lo que parece? Palmas. los troncos de las palmas en los baches para alertar a la población. Y recordemos que estas acciones también, pasamos por la calle y colocan llantas, colocan árboles, parece de chiste, pero recordemos también en tiempos de Navidad que hasta decoraban los arbolitos que dejaban por ahí con unas esferas para hacerle visible este panorama a las autoridades correspondientes. Pues ha circulado hasta por donde no este video a través de las diferentes redes sociales, de WhatsApp, y seguramente el alcalde de Cajeme ya lo vio y seguramente ya está integrando esta área dentro del plan que ya lo escuchaba. Se planea hacer lo más posible durante este año 2022 y que se concluya para antes de que inicie el periodo de lluvias del entrante año 2023. Gracias por sus mensajes. Aquí no acaba Ponle Dedo. Más adelante continuamos con la lectura, pero mientras tanto pasamos a una pausa comercial.
Mi momento es ahora, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que lleva 40 años preparándose para contender por la presidencia de la República en 2024, por lo que señaló no rehuir a las encuestas y confiar en que haya piso parejo rumbo a la elección del candidato de su partido. Consideró que no hay riesgo de fractura al interior de Morena o del propio movimiento para dar continuidad al proyecto del actual gobierno, a menos, dijo, que no haya respeto a todos los que participan en el proceso interno. La Coparmex advirtió posibles recortes al gasto público en el 2023 debido al déficit de 1.2 billones de pesos en la propuesta de paquete económico y supuestos macroeconómicos poco realistas. El gobierno prevé ingresos por 7.1 billones de pesos y egresos por 8.3 billones de pesos. Además, no consideró nuevos impuestos ni aumentos en los actuales. Andrés Manuel López Obrador criticó a las y los integrantes de la oposición, quienes vieron con malos ojos el proyecto de presupuesto para el año 2023. Recordó que su administración pidió 1 billón de pesos para pago de la deuda externa y sostuvo que esa deuda es equivalente a lo que se debe por concepto del FOBAPROA.
Estamos con información estatal y arrancamos en Caborca, donde durante operativos en la zona del municipio, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron la detención de 5 personas armadas a quienes les incautaron equipo táctico y un vehículo robado. Los hechos se registraron la tarde del viernes 9 de septiembre en las inmediaciones de la carretera internacional Caborca-Sonoita, logrando el aseguramiento de personas que dijeron llamarse Silvano, José, Isaías, David y Honorio, de 29, 27, 36, 29 y 38 años de edad respectivamente. Los sujetos fueron sorprendidos circulando sobre la carretera en un vehículo Ford F-150 al cual se le dio seguimiento a través de la tecnología del C5I al identificar que era robado. De manera inmediata, el personal de la Policía Estatal y Ejército Mexicano dieron seguimiento hasta ubicarlo sobre la carretera. Sin embargo, se inició con una persecución de las personas que aceleraron la marcha intentando darse a la fuga rumbo a Sonoita. El operativo coordinado interceptó a los sujetos aproximadamente en el kilómetro 116 de la misma ruta, identificando al conductor como Silvano, quien era acompañado por las 4 personas a quienes se le solicitó descender del vehículo al ver que había armas en su interior. Derivado de la inspección, los agentes incautaron 5 armas de fuego tipo fusil, una de estas calibre 5.56 milímetros y 4 de las conocidas como AK-47. También aseguraron más de 750 cartuchos de diferentes calibres, 3 chalecos, 18 cargadores y un equipo de radiocomunicación. Al inspeccionar los datos del vehículo, se informó a los policías que contaba con reporte de robo desde el pasado 30 de julio del 2016 en el estado de Baja California. Pasamos a Hermosillo. El proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera que llevan a cabo conjuntamente el gobierno de Sonora y el de México permite a las y los ciudadanos tener certeza del patrimonio que representan sus vehículos, además de ser una herramienta importante para garantizar la seguridad en el territorio, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal explicó que al momento se han regularizado 66.750 autos que que además representan más de 167 millones de pesos destinados a obras de pavimentación para mejorar la infraestructura vial en los municipios. Durazo Montaño recordó a la ciudadanía que la fecha límite para regularizar sus unidades será el 20 de septiembre, por lo que llamó a las y los sonorenses a cumplir con este trámite. Pasamos a Santa Cruz, donde la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió el reporte de un incidente en la compañía minera La Parreña, en la zona de La Milpilla de Santa Cruz, Sonora, donde un empleado perdió la vida y otro más resultó lesionado. Elementos de Protección Civil se entrevistaron con el residente del contratista Obras Mineras, quien informó que dos empleados se encontraban reparando una falla eléctrica cuando fueron alcanzados por una piedra de alrededor de 2 metros de diámetro que se desprendió cerca de esa zona. La roca impactó de forma directa en la espalda a Víctor Manuel Bernal de la Rosa, originario de Aguascalientes, de aproximadamente 25 años de edad, quien perdió la vida de manera instantánea. El objeto también alcanzó a golpear en la pierna a Jesús Tenorio Telles de Zacatecas, de aproximadamente 26 años de edad, quien recibió los primeros auxilios por médicos de la empresa y posteriormente fue trasladado a un hospital de Nogales, en donde se encuentra fuera de peligro y se recupera de su lesión. El caso será turnado a las autoridades competentes para llevar a cabo la investigación correspondiente y en su momento determinar responsabilidades. Es momento de conocer qué está sucediendo a nivel internacional. Aquí el resumen.
Por primera vez desde que se anunciara su fallecimiento se pudo ver el féretro de la reina Isabel II cuando llegó a Edimburgo desde el castillo de Balmoral, donde falleció a los 96 años, un viaje de más de 6 horas. Dirigentes de todo el mundo deberán dejar sus jets privados y tomar vuelos comerciales al Reino Unido para las exequias de Isabel II, donde los autocares reemplazarán a los helicópteros y automóviles personales en sus desplazamientos por Londres. Se espera la presencia de presidentes como el estadounidense Joe Biden y el brasileño Jair Bolsonaro. El 11 de septiembre del 2001 sucedió el atentado terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Es así que el servicio secreto dio a conocer fotos inéditas de aquel día trágico. Mostró una imagen donde las torres son cubiertas por cortinas de humo luego del choque de los aviones. Además, dos fotografías del estacionamiento de las oficinas de Nueva York del servicio secreto con los autos calcinados inservibles entre los escombros. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, avisó de la reducción de contagios de coronavirus y de viruela del mono que en las últimas semanas se están produciendo en los países europeos. Ponen a la región en el momento más peligroso, ya que la relajación de medidas puede aumentar la transmisión. Aseguró que el continente va a tener que vivir con el COVID-19, pero no con la viruela del mono, siempre y cuando lleve a cabo las medidas necesarias para controlarla.
Continuamos con más información, pero no sé si usted sabía que hoy es Día de la Malteada y quiero que me acompañen a ver esta información.
Hoy es hoy, Día de la Malteada, y porque en Carl's Jr. les gusta celebrar, llévate una Hand Scooped Ice Cream Shake, solo por $1 en la compra de cualquier combo. Sí, en Carl's Jr. las celebraciones siguen. Primero fue tu burger y ahora tu malteada por $1. Es muy fácil, solo tienes que pedir hoy la promoción del Día de la Malteada en caja al momento de ordenar. Escoge tu sabor favorito, fresa, vainilla, chocolate u Oreo, y listo, agarra tu peso. Visita tu Carl's Jr. preferido y celebra hoy el Día de la Malteada.
Pues ahí está esta información, habrá que celebrar el Día de la Malteada. Pero bueno, no todo es bonito en el municipio de Cajeme, también siguen presentándose esos hechos que tanto laceran a las familias. Al día de hoy se llegó ya a los 22 homicidios dolosos solamente en este municipio, en los diferentes constantes hechos violentos que no cesan. Ayer domingo fueron varios los casos que se presentaron en distintos puntos de esta ciudad, ciudad donde perdieron la vida al menos 3 personas. Las colonias sedes del día de ayer domingo de los hechos violentos fueron la Primero de Mayo, la Aves del Castillo y Las Palmas. Sin embargo, sin duda alguna, uno de los casos que hoy ha cimbrado al municipio de Cajeme, sobre todo a los cibernautas y a los más jóvenes, ha sido el asesinato que se dio durante la madrugada de este día en contra de quien llevaba por nombre Jesús Sonki, quien pues se ha dicho era manager de artistas en esta ciudad. Fue durante las primeras horas de hoy lunes cuando fue acribillado a balazos esta persona, conocido empresario y manager de artistas de la ciudad y quien radicaba en Tijuana. El conocido empresario artístico estaba acompañado por 2 personas, una de nombre Jesús, de 30 años de oficio cantante musical, y Axel, de 21 años de edad, a quienes se sabe tenía horas de conocer y con quienes firmaría unos contratos. De manera extraoficial, se dijo que mientras Jesús pagaba la cuenta en unos hot dogs de la calle Durazno entre Quintana Roo y Chiapas, alrededor de las 2 de la mañana, llegaron varios sujetos a bordo de una camioneta pickup de color blanca y empezaron a dispararle hasta quitarle la vida de forma brutal. En el sitio quedó una pistola escuadra calibre 9 milímetros y varios cargadores con los que supuestamente la víctima enfrentó a los gatilleros. El crimen se comenta activamente a través de las diferentes redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos y compañeros lamentan la muerte de este joven, pues que era muy conocido por acá en Ciudad Obregón. Otro de los hechos que tienen que ver con el tema de seguridad que se han registrado el día de hoy lunes, ocurrieron por acá en las afueras del Cerezo, sobre la carretera. Y es que ahí llegó un grupo de aproximadamente 5 o 6 personas para defender a Omar Sayula, alias El Mou, quien usted recordará presuntamente, y a decir de la fiscalía, está implicado en el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez. Ahí familiares del detenido indicaron que desde su detención hace un año aún se mantiene el caso sin un expediente, sin pruebas y sin testigos. Recordemos que esta no es la primera vez que la familia de este joven se manifiesta. Ya se había manifestado por acá en las afueras de la fiscalía. Su papá, en esta ocasión, se ha indicado y se ha exigido más bien la liberación a través de estas acciones, tras presuntamente desconocer el porqué de la relación con el asesinato del ex procurador de justicia y ex candidato a la alcaldía de Cajeme. El grupo, le repito, estaba conformado por alrededor de 5 personas que se mantuvieron bajo el sol pidiendo aclaraciones sobre el caso, que indican y recalcan es injusto para el joven de oficio herrero. Cabe destacar que el año pasado la Fiscalía General de Justicia del Estado habló sobre la detención de esta persona, a quien presuntamente se le detuvo en posesión de un narcótico, de un arma de fuego, y también se dijo que este era integrante de un grupo criminal que opera en la región noroeste de México y estaría siendo investigado por otros delitos de alto impacto ocurridos por acá en el estado de Sonora. Y bueno, las corporaciones estatales también han emitido resultados positivos en los diferentes operativos que mantienen en coordinación con los 3 órdenes de gobierno. Entre estos resultados están el aseguramiento de personas, de armas, de vehículos y de sustancias prohibidas. Se informó por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se dijo que durante la semana del 5 al 11 de septiembre en los municipios de Caborca, de Cajeme, de Empalme, Guaymas, Hermosillo y San Luis Río Colorado se detuvieron a 35 personas. Agentes de esta corporación lograron recuperar también 9 vehículos con reporte de robo. Además, en acciones conjuntas entre fuerzas estatales y federales, se lograron incautar 12 armas de fuego y 1,324 cartuchos de diferentes calibres. Contra el narcomenudeo se aseguró el equivalente a 4,676 dosis de sustancias similares a un narcótico. Durante el mismo periodo, la Policía Estatal fortaleció la fuerza operativa en los municipios de la Sierra de Sonora, específicamente en Onabas, para dar atención puntual a los reportes que se generaron al 911 y para dar acompañamiento de seguridad a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en este municipio y en sus alrededores. En lo que respecta a las acciones de proximidad ciudadana, la PES mantuvo presencia en zonas focalizadas con incidencia delictiva. También participó en actividades deportivas y culturales en la ciudad de Hermosillo, donde promueve la importancia de la denuncia, el uso correcto de la línea de emergencias 911 y la prevención del delito, incluyendo la violencia familiar y de género, que recordemos de manera lamentable nos coloca en los primeros lugares a nivel nacional. Con esto pasamos una pequeña pausa comercial y regresando la información deportiva con Poncho Insunza. Ya se dio cuenta, es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el tema deportivo. Después de este fin de semana, Poncho Insunza nos trae bastante información. Muy buenas tardes, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Listos con la información deportiva. Vaya, información que nos deja el fin de semana, ¿no? Impresionante con el tema de la NFL, la Liga Mexicana del Pacífico con los entrenamientos, prácticamente ya todos los equipos enlistándose. Y bueno, también por ahí una nota importante dentro del béisbol de las grandes ligas. En unos momentos más lo vamos a conocer, cómo le fue a Chivas y América. Y es que el próximo sábado se van a enfrentar y es que los dos equipos llegan en una verdadera... realmente jugando estupendamente bien al fútbol, sobre todo la América, pero bueno, Chivas no canta mal a rancheras, así es que vamos a ver qué nos depara para el clásico el próximo sábado, pero de que traemos mucha información, vaya que la traemos.
Pues pasamos de una vez a conocer todos los detalles, Poncho.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con el fútbol mexicano, y es que el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron 1-0 al equipo de los Camoteros del Puebla en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara con este tanto de Alexis Vega. Vea nada más cómo el hombre de la cara del equipo del Chivas, así se quitaba a los dos defensores, cruzaba al portero y así Alexis Vega entonces marcaba el 1-0 para el conjunto rojiblanco. Vaya gol del equipo del Guadalajara y sobre todo que ya tiene muchos triunfos consecutivos, no tanto consecutivos, pero la realidad es que son 6 o 7 partidos ya con victorias, un empate y han sumado de a 3 en prácticamente todos el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Escuchemos al técnico de Chivas, Ricardo Cadena.
Bueno, primero que nada, decirte que hoy nos hemos enfrentado a mi entender, a uno de los mejores equipos, que domina perfectamente una idea, que está muy bien dirigido, y que puedo decirte que es un equipo muy complicado.
El equipo del América también vio actividad contra el conjunto del Necaxa en Aguascalientes. El equipo de el Jimmy Lozano estaba buscando quitarle el invicto de 8 victorias en forma consecutiva al América, pero con goles de Jonathan Dos Santos, que anotó el primer gol con el equipo azul crema, se lo dedicó a su padre, por supuesto, porque era americanista de corazón, rompió en llanto al final del partido Jonathan Dos Santos, y bueno, el América hizo historia, porque nunca en la historia del club habían sumado 9 triunfos en forma consecutiva. Iban perdiendo 1-0 y le dieron la vuelta 2-1 el equipo del Tan Ortiz. Escuchemos precisamente al entrenador.
La emoción que Jonathan Dos Santos tuvo en la cancha. Y te soy sincero, y la mayoría creo que acá me conoce, me emociona mucho más eso. Lo otro son números. La emoción que nace de un jugador natural es mucho más valorable de lo que los chicos han logrado. Me quedo con las lágrimas de Jonah, me quedo con esa emoción de descargarse, recordar a su padre. El resto va a quedar en la historia.
Así entonces, el resto de los resultados, vamos a ver entonces cómo quedaron. El conjunto del Monterrey, 1-0, sigue manteniéndose arriba en la tabla, le pega al equipo de Juárez. El conjunto del Santos, vaya también partido frente al Querétaro, donde rescatan el empate con gol de Acevedo. El conjunto del América vence 2-1 al equipo del Necaxa. Chivas le pega al conjunto del Puebla 1-0. El resto de los resultados, la tremenda goleada del Pachuca. El Pachuca golea al equipo del Tijuana 6 goles por un impresionante. El equipo del Atlas también, ya después de ese resultado ante el San Luis, quedó eliminado por toda la contienda de tratar de ir a la liguilla. Así es de que eso fue lo que nos dejó el resto de los resultados dentro de la Liga MX. Vamos al béisbol, vamos al rey de los deportes, y es que hubo bastante actividad, pero mucha, dentro de este fin de semana, en este marco de fin de semana, porque allá en Sinaloa, en el municipio de Ahome, jugaron en el fuerte tanto los agricultores de Jaguara como el equipo de Higuera Zaragoza. Estaban empatados en la 13ª entrada, y con este bambinazo de Antonio Rivera, mandó la esférica a descansar por todo el jardín izquierdo. Impresionante batazo con el que le dio la victoria a los agricultores de Jaguara, y con esto el equipo de Jaguara toma ventaja en la gran final de la Liga Clemente Grijalva Cota, 2-1. Están buscando entonces, vamos a ver si logran el título, y Higuera Zaragoza, por supuesto, buscando la misma forma. El día de mañana, para el día de mañana, en la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol, empatada la serie, Monterrey, Sultanes y Leones de Yucatán, 1-1. El conjunto de Leones se va a meter al estadio Cuculcán en la búsqueda de ponerse al frente en la serie. Mañana martes 13 de septiembre a las 9 de la noche, hora del Pacífico, en el estadio Cuculcán en Mérida. Este es el duelo de picheo de ambos lanzadores, Cristian Castillo por el equipo de los Sultanes de Monterrey ante Henderson Álvarez. Duelo importantísimo, porque de aquí vamos a ver quién toma la ventaja, 2-1. Es un partido clave. Vamos a ver quién de los dos equipos toma la ventaja a través de las pantallas de TVP. No se lo pierda el día de mañana a las 9 de la noche. Por otra parte, Julio Urías se apuntó otra victoria frente al equipo de los Padres de San Diego este fin de semana. Muy, pero muy buena salida para el Culichi. Llegó con 2.29 de efectividad, le quedó en 2.30 porque le conectó dos cuadrangulares Manny Machado. Ambos fueron batazos solitarios para fortuna de Julio Urías, quien quiere seguir manteniendo su efectividad bastante baja. Así es de que vamos a ver entonces cómo termina la temporada para Julio Urías. Por otra parte, a Urquidy le dieron y hasta para llevar. El equipo de los Angelinos de Los Ángeles, pues bueno, se metieron a la casa del equipo de los Astros de Houston, pero Urquidy, vaya que sufrió. Sí, sí sufrió. Sí, obviamente ponchó bateadores, hizo un buen trabajo, pero también le anotaron muchas carreras en la primera entrada y cargó con la derrota ante el equipo de los Angelinos de Los Ángeles. Y bueno, Albert Pujols conectó su tabla número 697 de por vida en el béisbol de las Grandes Ligas, allá en el PNC Park, la casa del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y con esto, el dominicano ya se convierte en el cuarto jonronero con más tablazos de por vida dentro de la Gran Carpa. Está solo por debajo del líder Barry Bonds con 762, Hank Aaron con 755 y el señor Babe Ruth con 714. ¡Qué bárbaro! Historia pura de la máquina. Lo que está haciendo verdaderamente tiene cautivados a todos los aficionados del béisbol de las Grandes Ligas. Impresionante lo que hizo el dominicano. Por otra parte, el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón iniciaron entonces, o tenían pactado para el día de hoy, iniciar la actividad de pretemporada en el estadio Yaquis a puerta cerrada. Se desconocen los motivos, pero bueno, el equipo de Yaquis entonces está con la pretemporada ya lista. Hoy tuvieron reunión con la directiva, Willy Romero, el manager del equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, entonces para alistar a sus pupilos de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y así como los Yaquis, también hay pretemporada del equipo de Tomateros de Culiacán, el equipo Culichi, que se quedó a un triunfo de ser campeón ante los Charros de Jalisco. Se alista otra vez en la búsqueda del título número 14 en la historia del club Guinda. Así es de que el conjunto de los Tomateros de Culiacán está buscando entonces prepararse a todo para poder llegar a tope en este mes de octubre. Escuchemos a Diego Madero, segunda base del equipo de los Tomateros de Culiacán.
No, pues eso es decisión del manager, ¿no? Claro, también hay que respetar la trayectoria que tiene Ramiro Peña, la trayectoria que tiene Chávez, Manuel Ávila en la tercera, ¿no? Y uno entiende eso, ¿no? Entonces, uno va a estar listo para cualquier momento, ¿no? Ya sea de titular ahí en cualquiera de esas bases o entrar de emergente, ¿no?
Ahí está Diego Madero, que obviamente y seguramente puede ser el suplente de Ramiro Peña. Por otra parte, los Venados de Mazatlán, otro equipo que va a estrenar manager. Y bueno, el año pasado estrenaron a Eddie Díaz, no se logró el objetivo para el dominicano. Y bueno, Sergio Omar Gastelum, el ex Yaqui, fue prácticamente despedido por la organización del Club Yaquis de Ciudad Obregón. Llega entonces a los Venados de Mazatlán, ya tuvo sus sesiones, sus primeras prácticas con el equipo de los Venados. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo el Güero Gastelum.
Las expectativas que nosotros tenemos son claras, ¿no? Pero queremos ir paso a paso, queremos ir vivir una temporada que sea positiva, una temporada que nos reagrupemos como primeramente como staff y posteriormente como grupo, ¿no? Tenemos que hacer varios ajustes en nuestro plantel.
El equipo de los Cañeros de los Mochis también se agrega a la lista de los conjuntos que ya están preparándose y en serio para la temporada 2022-2023. Y es que este equipo precisamente tendría que haber empezado mucho antes, porque tienen dos temporadas consecutivas para el olvido. Y es que antes de esas dos habían tenido dos muy buenas, en las que habían llegado al juego 7 de semifinales, uno ante Yaquis, otro ante el equipo de Tomateros de Culiacán. Pero lo que fue la temporada 2021, vaya que realmente ha sido para el olvido, de tristeza del equipo de los Cañeros de los Mochis. Así es de que toda la afición seguramente está esperando que Joaquín Vega Insunza traiga, por supuesto, el presidente de los Cañeros de los Mochis, a los mejores refuerzos que vengan a hacer frente junto con la base nacional, para que puedan hacer un gran equipo de cara a esta temporada 2022-2023 que se avecina el próximo 12 de octubre. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más información aquí en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho, arrancando con todo esta nueva semana.
Exactamente. Vamos entonces con todo y, por supuesto, aquí está la información deportiva para todos nuestros amigos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más información de índole general. Se acerca ya el momento de que el alcalde de Cajeme emita su primer informe de gobierno, el cual ya ha indicado que va a ser nada ostentoso. Este informe anual se dará este 16 de septiembre a las 10:30 horas, destacó, e indicó que se llevará a cabo como los pasados en la sala de Cabildo y con poca afluencia presente, pero en línea a través de la página oficial para quien guste sumarse.
Habíamos pensado en hacerlo en un lugar muy amplio, pero consideramos que no era oportuno en este momento por esta situación. No invertir en el informe más de lo estrictamente necesario para poder dedicar ese recurso a la problemática que tenemos ahorita. Por eso hemos decidido hacer el informe, presentarlo en la sala de Cabildo. Y entonces, por lo tanto, si es una asistencia limitada, pues básicamente el mismo Cabildo, tal cual, porque son los regidores, ¿no? Es el ayuntamiento, funcionarios, representantes de las dependencias federales, representantes de la sociedad civil, van medios de comunicación, y pues no cabe mucha gente ahí en la sala de Cabildo. Nuestra idea era hacerlo en algún lugar para que llegaran unas 1,000 gentes, pero dijimos, no, pues ahorita como que no es muy propio un evento tan amplio, tan glamuroso, dada la problemática que estamos enfrentando y que vamos a resolver.
Pues ahí está, ya cambiando de tema, con temas de agricultura, con temas del campo, un marcado retraso en el establecimiento de los cultivos adelantados se ha registrado por parte de los productores de hortalizas del Valle del Yaqui a causa de las lluvias. Esto lo lamentó Renán Cruz Valenzuela, el gerente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, indicó que aunque durante estos últimos días no ha habido registro de lluvias, los terrenos terrenos aún siguen húmedos para comenzar con el establecimiento de los chiles, calabazas y tomatillos. A la fecha expuso que son un promedio de 3,000 las hectáreas que ya se han establecido con diferentes cultivos y se espera llegar a las 13,000 hectáreas durante todo el ciclo, número muy similar al del año pasado.
Que el agua no nos ha dejado trabajar, ¿no? Como debería. Pero ya en cuanto nos dé, nos permita la lluvia poderla trabajar la tierra, vamos a empezar a plantar. Y lo que pasa es que ahorita la lluvia no nos ha dejado, hay mucha humedad en el terreno, pues no. No nos ha dejado trabajar, pues no, plantar. Pero en otros años ha sido igual, pues no, ha sido igual, sentido de que empezamos en septiembre, pues no. No se ha plantado ahorita todavía. Hay algunos cultivos que no. Hay en algunos terrenos que ha llovido bastante, no les ha permitido plantar todavía.
En temas de salud, recordemos que estamos dentro del marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y en esta semana la Secretaría de Salud recordó que un 20% de los intentos suicidas se dan por depresión, por ello la importancia de estar muy alertas a las señales de alarma de quienes nos rodean. La dependencia estatal puntualizó que otro de los motivos de los intentos de suicidio son las discusiones en pareja, lo cual representa un 11%, problemas familiares un 8%, así como las adicciones y los problemas mentales un 4% cada uno. Señaló que la Secretaría, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, cuenta con un programa de brigada psicológica donde expertos de salud mental atienden las llamadas de auxilio a través de la línea 911, brindan asesoría y seguimiento a los pacientes que manifiestan diversos problemas emocionales y que en su caso también manifiestan intentos suicidas. Se detalló que hasta agosto de este año, la Brigada Psicológica recibió 6,785 llamadas. Las principales causas fueron la tentativa suicida, la psicosis y el uso de sustancias, pero también los trastornos mentales, las crisis emocionales, la violencia familiar y las ideas suicidas. Ante este panorama, la Secretaría de Salud informó sobre señales de alarma e intentos suicidas como manifestar abiertamente intenciones de suicidarse, comprar armas, tener algún artículo punzocortante, cambios en el estado de ánimo, desesperanza, depresión, alejarse de las actividades diarias y de la sociedad, consumo de alcohol o sustancias, momentos de irritabilidad, frustración e intolerancia, así como también la desesperación inusual, entre otros. Hizo un llamado a la población en general a solicitar ayuda profesional a través de la brigada psicológica o bien a través de la unidad de salud más cercana. Es momento de una pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en 5 días de un 70% sobre las costas de Oaxaca. Por otra parte, también tenemos otro canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 26 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara con 24, Acapulco nublado con 28 grados y en Ciudad de México tenemos una condición de cielo despejada con 22 grados.
Pues bueno, hablando de temas de clima, recordemos que de manera muy afortunada ya se le dijo adiós de manera completa a este huracán de nombre Kay. Esto lo informó Juan González Alvarado. El coordinador estatal de Protección Civil expuso que sin pérdidas humanas que lamentar y que solamente con algunas afectaciones menores en infraestructura quedó el estado de Sonora tras el paso de este fenómeno. En total, 42 personas fueron trasladadas a algunos refugios temporales y solamente una persona sufrió una lesión menor a causa de las inclemencias del tiempo. El fenómeno arribó a Sonora desde el pasado miércoles con lluvias ligeras y vientos fuertes en el sur de Sonora, principalmente en municipios como Guatabampo, Navojoa, Cajeme y Vacum, en donde no se recibieron reportes de afectaciones, mencionó, y el huracán empezó a generar efectos el día jueves en Guaymas y Empalme, en donde, recordemos, se registró la caída de un poste en el puerto y grandes olas que de manera afortunada no dejó graves inundaciones. Pues ya decimos adiós y por supuesto estamos muy al pendiente de algún otro fenómeno que se genere en esta zona. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que mañana en punto de la 1:30 nos vemos de nueva cuenta. Hasta luego.